noticia del momento en Blue Radio.
7:41 minutos, mucha atención. Aquí están los nombres, Héctor, usted que estaba preguntando, los negociadores sí. del gobierno Petro. Fuera de los de la foto del avión de ayer, que ya sabíamos, Laforí, Cepeda, el comisionado Danilo Rueda y Oti Patiño, jefe del equipo negociador. Los negociadores son los siguientes.
Y todos asumíamos que eran esos.
No, 15. Iván Cepeda, María José Pizarro, senadora.
Y estaban confirmados esos dos nombres.
Hija de Carlos Pizarro León Gómez.
Así es.
El dirigente de Norte de Santander, excongresista, creo recordar, Ricardo, Alberto Castilla.
Sí, señor, fue del Polo Democrático y hasta donde
fue
supe...
senador hasta tuvo, el periodo anterior, creo.
Claro, sí, tuvo una investigación por presuntos vínculos con la guerrilla del ELN. No sé en qué va ese proceso.
Les ocurre decir eso? Horacio Guerrero. Este es un asesor del Ministerio del Interior.
De Sibundoy y Putumayo, es un hombre muy, muy reconocido. Ha trabajado, entre otros, con la Defensoría del Pueblo y con otras entidades.
Es asesor de comunidad, del gobierno encargado del tema étnico y de comunidades indígenas.
A ese se refería.
Guerrero de Putumayo,
también,
sí.
Estuvo en el gobierno de Bogotá como alcalde encargado de Ciudad Bolívar y también al frente de todos los asuntos étnicos y, como lo decía Ricardo, defensor del pueblo delegado para asuntos étnicos.
Olga Lucía Silva. De la coordinación de la plataforma
de
derechos
ONG,
humanos,
¿no?
Una ONG
una
que
ONG.
Tiene relación con Europa.
Sí.
Así José es. Félix Laforí, presidente de Fedegan. Álvaro Matallana. Álvaro Matallana es coronel retirado del ejército de Colombia.
Y es el hijo del general Matallana.
El general, el legendario general Matallana.
El legendario general Matallana, así es.
Rosemary Quintero,
delegado.
Presidenta de ACOP.
Fue delegado militar en la embajada de Washington, Matallana, ¿no? Este coronel.
Pero el coronel Matallana ya está retirado, ¿verdad?
Sí, claro, está en retiro, claro.
Rosemary Quintero, presidente de ACOP y de los pequeños industriales. Orlando Romero, almirante retirado de la Armada Nacional. Ya había participado el almirante Romero en el proceso con las FARC.
Sí. Pero no en la parte de la mesa, creo que en la parte operativa, ¿no, Néstor?
Sí, estaba en la parte de...
Se llamaba en la mesa
para
técnica.
La parte operativa, sí. Del diseño del cese del fuego y de la recogida de las armas, y ese fue su papel, digamos.
Carlos
técnico,
Rosero.
Que además fue muy importante.
Carlos Rosero.
Carlos Rosero es una persona cercana a la vicepresidenta, a la doctora Francia Márquez, es un líder de Tumaco.
Creo
del
que es
PCN.
Creo que es del departamento de Nariño.
Claro, ese
es de Tumaco.
Carlos Rosero es casi que el hombre histórico.
De comunidades negras.
Es el hombre histórico, el proceso es del PCN, pero de hace muchos años, digamos que tiene un liderazgo en ese sector de las comunidades negras, ya digamos de décadas, es un histórico allí de las comunidades afro.
Claro, formó PCN, parte de la comisión
PCN Aurelio,
para las comunidades negras hace 30 años, claro.
Quiere decir procesos de comunidades negras, ¿no?
Y sí, acompañó a la vicepresidencia Francia Márquez, quizá una de las personas más cercanas a la vicepresidenta durante toda la campaña, no solo por los procesos de comunidades negras, sino también por luchas históricas conjuntas.
Estos son, Héctor, los 11 nombres que tengo hasta este momento.
Pues nos faltan 3 todavía.
No, si usted le suma...
Pero ya tenemos bastante con eso, ¿no?
No, con estos 11 nombres, usted le suma Danilo Rueda, nombre del comisionado, 12, Oti Patiño, jefe del equipo negociador, 13.
Sí.
Me falta uno.
Puede ser el general Eliot Gerardo Benavides, que es de la Fuerza Aérea Colombiana, Néstor, y que sería uno de los delegados por parte...
Estos nombres que le estoy dando son los que son.
No, le digo sería porque es uno de los que ha sido mencionado durante la etapa de negociación previa a la fase en Caracas.
No, pero es que este no está confirmado porque él es activo.
Él es activo, pero le digo, suena fuerte, ese general es de la Fuerza Aérea Colombiana y sería uno de los representantes de los activos.
Claro, pero depende todavía del permiso de sus jefes, de los mandos militares que pueda participar ahí. Y claro que es muy importante porque sería un militar activo, pero todavía no está en la mesa de negociación, quiero decir.
Es un equipo grande, Néstor.
Néstor, pero se ve quiénes son los gremios que han estado en los gloriosos con el presidente Petro, ¿no? ACOPI y Fedegan. Los otros no.
Los otros están...
Los gremios que han querido hablar... establecer diálogo, adaptarse también, entender que el país cambió.
Rosemary Quintero y José Félix Laforet.
Y curiosamente, María Consuelo, si algún gremio ha sufrido el ELN en
esto. Perdón, Paola, sí. este cuento de Luis Ernesto, de que estos son los gremios que entendieron el cambio, esa es la misma división de siempre. Estos son los gremios buenos, los demás
no,
son
no,
los
no gremios
malos.
Buenos, Néstor,
estos
pero
son
sí,
los gremios inteligentes.
Hay todavía un sector empresarial que no ha mencionado que hubo un cambio además democrático, y que lo mejor para el país, para la economía, es que todos trabajen de la mano y todos entiendan que ese cambio también implica cambios de actores.
Pero si un gremio ha sufrido, al ELN han sido los petroleros, perdón, Aurelio, es que los bombazos al oleoducto a Cañón Limón Coveñas siempre fueron contra Ecopetrol, contra petroleras. Ahí brillan por su ausencia todos.
Y contra el tubo,
por supuesto.
No, víctimas no están todas representadas.
Néstor, pero yo tengo una pregunta.
Si usted quiere comenzar a ver lunares, también lo puede ver. No veo aquí, bueno, hay gente de las comunidades negras, por supuesto, todas las comunidades que han sido víctimas. Las víctimas del ELN no creo que todas se sientan muy representadas.
Pero yo tengo un equipo grande. Tengo una pregunta, Néstor.
Lo bueno y lo malo de los equipos grandes, ¿no? Un equipo grande es entonces muy representativo, pero
padre, no es tan grande. El equipo que negoció con las FARC en La Habana
era
tanto o más grande que este.
Pero la mesa principal tenía seis
militares. Yo tengo una pregunta.
La mesa no era más de
seis. Tengo una pregunta que yo creo que hay que hacer en la mesa.
A ver, Aurelio, señor.
Sí, Néstor, es que yo acabo de oír al doctor Raforí, y entonces uno no sabe si está representando a los ganaderos, al Centro Democrático, a la familia Raforí Cabal. No, estos son representantes del gobierno. Aquí todo el mundo se quita la chapa, digamos, utilicemos ese terminacho. No, la chapa, entonces la señora de Acopi, ya, no es de Acopi, pues sí.
¿Pero qué quiere saber? ¿Qué quiere saber usted si Raforí representa
que son representantes
a la senadora María Fernanda Cabal? La respuesta es no, Aurelio. Laforí representa a los ganaderos y a un sector del Centro Democrático. Sí,
pero son representantes del gobierno. Es decir, estas 14 personas van a llevar un libreto, un formato de negociación en representación del gobierno nacional. Aquí no es que el uno se va a poner a decir una cosa, el otro se va a poner a decir otra. No, hacer una colcha de retazos. Yo lo que entiendo es que el gobierno trae de sectores sociales y económicos y políticos.
¿Usted cree que Laforí representa al presidente Petro?
No,
claro.
Pero el gobierno. Pero entonces Laforí se va a sentar a negociar lo que él crea, y Rosero lo que él crea, y Rosmery lo que él
claro,
crea.
Es que
en realidad son del gobierno.
Es que en realidad son dos fases de negociación.
El gobierno y el ELN.
Son dos fases de negociación. Una entre los miembros de la delegación gubernamental, que es heterogénea, como lo hemos visto, y otra, una vez adoptada la postura oficial de esa delegación, pues con el ELN. Yo estoy totalmente de acuerdo con Aurelio en el sentido de que el que se sienta como negociador en esa mesa está representando lo que lidera el gobierno. Ahora, el gobierno asume la tarea de tratar de lograr consensos entre sectores diversos antes de llevar una postura. Por decir cualquier cosa, en algún momento van a decir, el ELN va a poder tener representación en el Congreso, por decir cualquier cosa, que seguramente va a salir, digamos, en una eventual negociación con el ELN. Cuando el vocero de los negociadores, que es el señor Oti Patiño, diga eso en la mesa, pues es entendido que los demás aceptan esa postura y que previamente la han negociado y la han discutido. Así se hacía en La Habana, y es obvio que así se haga. Así se hacía en La Habana, donde también había sectores heterogéneos. Recuerde usted que allá estaba el general Naranjo, el general Mora, estuvo Nicanor.
Usted oyó la respuesta del doctor Laforí, que dijo: no han hablado, no llegan con una posición unificada. Hoy,
no se conocían.
No, claro, no llegan hoy, pero no llegan hoy porque es que el proceso está comenzando y cada momento va a tener que llevar a una posición unificada.
¿Usted cree que es posible que Iván Cepeda y José Félix Laforí tengan posiciones unificadas?
Claro,
de eso se trata. Fijar posiciones antes de presentárselo a la contraparte. Pero yo les quiero decir que el rol de esa conformación diversa no es solo tener voces representativas de la sociedad colombiana. El principal rol, y ahí creo que hay un gran acierto con estos nombres que ha revelado Néstor, es que al ELN, a diferencia de las FARC, no tiene un mando único, que a diferencia de las FARC, pues tiene una conformación de diversidades, diversas expresiones. Se necesitan formas y actores distintos para lograr una interlocución exitosa. El las FARC tenían un mando unificado por el secretariado, y por eso esa relación entre plenipotenciarios del gobierno nacional, del presidente Santos en ese entonces, y representantes del secretariado fluida de tan buena manera. ¿Por qué no ha sido exitosa las negociaciones con el ELN? Justamente por esa dificultad, por esa conformación más celular de guerrilla que tiene el ELN, y también porque hay muchas voces muy diversas al interior de la misma guerrilla. Y lo bueno de esta mesa, Néstor, y con esto concluyo, es que han logrado hablarle a los sectores más representados por los afro, a los sectores más representados por
otros
sectores.
Pero le sugiero, el tema no es si el ELN llega con una posición unificada. Claro que ellos llegan con una posición unificada. Lo que me parece es que aquí hay que mirar si del lado del gobierno, si los delegados del gobierno van a tener también una posición unificada.
Deben tener la posición.
José Félix Laforí es una persona que viene de las huestes de Álvaro Gómez Hurtado. O sea, es que él fue de los pichones del Movimiento de Salvación Nacional. Después fue fundador del Centro Democrático, pero la paradoja de este grupo, sin duda, es que el brillo máximo de la vida de José Félix Laforí se lo está dando el gobierno de Petro. A mí eso todavía, Néstor, pero me tiene asombrado.
¿Por qué? Explíqueme esa teoría.
Pero esa heterogeneidad, Néstor, es buena.
Perdóneme un segundo, Daniel. ¿Cómo así que el brillo a Laforí se lo está dando el gobierno
Petro? Es que José Félix Laforí, recuerde que fue aspirante a la fiscalía primero y quedó por fuera, y en el gobierno de Álvaro Uribe, después a la Contraloría, y le ganó Pipe Córdoba. Fue el gobierno de Duque, no lo vio para ser contralor, y ahora en el gobierno de Gustavo Petro está teniendo la vocería, no solamente en el liderazgo de la negociación de las tierras, que por ahí empezó y nos dejó a todos completamente estupefactos con la audacia de ofrecer ser negociador de las tierras para cumplir el proceso de paz después de haber sido tan crítico del proceso de paz, sino que ahora está sentado en la mesa con el ELN. A mí me no deja de aterrarme, la verdad.
Pero eso es una audacia de lado y lado.
Sin Néstor, duda, es de lado y lado.
Petro porque lo propone, y él porque acepta.
Y él por aceptar.
Y el Centro Democrático por respaldarlo.
Y a pesar de que su esposa es completamente escéptica del proceso. O sea, además Néstor, está Néstor, marcando una diferencia con su esposa, como diciendo, allá tú y acá yo. O sea, sinceramente me parece una cosa que yo no hubiera sospechado.
Este es el comienzo de eso que usted llama el estrellato de Laforí en el gobierno Petro. Usted no sabe esto cómo vaya a terminar.
No, y dependerá de él.
No
también,
sabemos, ¿no? Néstor, pero yo creo que esa visión
suelen tener finales inciertos. Daniel.
Néstor, yo creo que esa heterogeneidad y esas diferentes opiniones que lleva José Félix Laforí van a ser positivas, porque una de las preocupaciones que planteábamos antes era que iban a negociar si iban a estar más de acuerdo que en desacuerdo, Oti Patiño, Iván Cepeda, etcétera, con los negociadores que ponga el ELN. Con José Félix Laforí, con generales o exgenerales de la fuerza, de diferentes fuerzas, yo creo que se llevan otras visiones, y es cierto, van a tener que tener un proceso de negociación previa, encontrar unos mínimos entre el equipo negociador para luego negociar con el ELN, pero yo creo que es positivo que estén personas que lleven diversidad de opiniones, o si no, iba a ser una negociación básicamente para ponerse
de acuerdo. En la final de la campaña, Néstor, el presidente prometió un acuerdo nacional y hoy lo está cumpliendo.
Néstor, pero aquí hay una cosa que, una cosa es que usted seleccione a la gente desde distintos sectores que representen, y como lo insinúa el doctor Laforí, que representen más o menos a las víctimas, en fin, o los sectores que han sido más victimizados por el ELN. Eso está bien. Pero ya cuando se sienten los 14 o los 13 allí dirigidos por Oti Patiño, es la voz cantante del gobierno y ellos respaldando la posición del gobierno. Porque si los 14 van a tener cada una posición, y el ELN, según dice Luis Ernesto Gómez, van a tener también cada uno distintos colectivos, pues estamos en un diálogo de sordos.
Aurelio, yo creo, pero frente a los, perdón, el ELN, justamente, que ha tenido
perdón un minutico, Luis Ernesto. Disculpe, Luis Ernesto, usted leyó la entrevista que publicó la revista Raya hoy a las 6:30 de la mañana a Antonio García. Le recomiendo que la lea.
La contamos eso aquí, nos estamos... Aurelio, la contamos aquí a las 6:30 de la
mañana. Claro.
Sí, señor.
Por eso la retomo. Néstor, eso es una posición oficial del ELN. Si usted mira la entrevista, en la entrevista lo primero que hace Antonio García es reivindicarse como el jefe máximo del ELN y fija unas pautas. Unas pautas que, le digo, a mi modo de ver, puedo haber leído mal, pero a mi modo de ver, leyendo entre líneas, las expectativas sobre la negociación son bastante complejas. Entonces, ¿para qué retomo la entrevista de Antonio García en la revista Raya? Para decir que si hay una complejidad como los planteamientos que hace el comandante, que se invoca como jefe único del ELN, a eso usted le responde con 14 negociadores, que cada uno va con su propia maleta y su propio portafolio, pues no, yo creo que aquí hay que insistir en que por un lado está el ELN con un comando que lo representa, y por el otro lado está el gobierno nacional, que bien ha escogido de los distintos sectores sociales y económicos y políticos y militares un equipo que también lo va a representar. Son dos formatos, bueno, porque si son
Aurelio,
14 por 14 son 28 todo, formatos.
Para quienes quieran opinar sobre el proceso que está arrancando esta mañana, proceso que arrancan los negociadores, son los siguientes. Oti Patiño, lo repito, Oti Patiño, se están conociendo apenas los nombres. Oti Patiño, ex M-19, Iván Cepeda, Pacto Histórico, María José Pizarro, del Pacto Histórico, Alberto Castilla, dirigente político de Norte de Santander, Horacio Guerrero, asesor del Ministerio del Interior, Olga Lucía Silva, de la coordinadora con Estados Unidos de una plataforma de derechos humanos, José Félix Laforí, presidente del FEDEGAN, Álvaro Matallana, coronel de retiro, Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, Orlando Romero, el almirante retirado que ya participó en el proceso con la FARC, y Carlos Rosero, dirigente afro cercano a la vicepresidenta Francia Márquez. Álvaro, me iba a decir.
Sí, que lo de José Félix Laforí es histórico. Eso sí, esa palabra es muy abusada, pero en este caso es cierto, porque así como el ELN ha sido históricamente difícil para negociar, el momento histórico es distinto. Hay situaciones nuevas que podrían ser muy favorables para un acuerdo, pues empezando porque Petro le quita justificación a la subversión y el ELN ya no es vagón de cola de la negociación con las FARC y los cabecillas están viejos y cerca de morir fracasados. Pero también y muy importante lo de la Laforí, que significa nada menos que el apoyo de Uribe y de los ganaderos, que hoy son socios de la reforma agraria, que es el tema central del campo y ha sido histórico en lo de la negociación con los grupos subversivas. El apoyo de Uribe a la Laforí es, uno, a negociar, que a lo que había renunciado el gobierno de Iván Duque, y dos, a lo que el expresidente llamó un aceptable nivel de acuerdo, es decir, que está dispuesto a aceptar un aceptable nivel de acuerdo. Y eso puede significar nada menos que el fin de esa división tan brutal que hubo en el establecimiento frente al proceso de paz anterior. Y se pregunta uno si refleja una reflexión o un cálculo político del expresidente Uribe, que pensará que oponerse al proceso de paz con las FARC le ayudó a volver al poder con Iván Duque, pero lo dejó sin bandera política, porque desmanteladas las FARC desapareció el enemigo y se quedó sin la ganancia política de la paz, pero Duque, bueno, no pudo ponerse a implementarlo.
Álvaro, mire que en la
y se
mesa,
decía,
en esta mesa hay no solo la Laforí, estoy contándoles que hay varios militares en retiro. En segundos les confirmamos, claro, porque efectivamente hay dos nombres nuevos, dos militares nuevos en esta mesa de negociación.
Pero la presencia de la Laforí sin duda es la más simbólica, porque tiene una representación política, quiérase que no, además ya tiene la bendición del expresidente Álvaro Uribe, y yo sí creo que esa es una gran noticia para este proceso, realmente una gran noticia, porque el grande problema del proceso que permitió la desmovilización de la guerrilla de las FARC fue que no alcanzó consenso político, que dividió a la sociedad colombiana, y bueno, ya sabemos todo lo que eso ha significado en términos de implementación, en términos de vuelta de la violencia en unas determinadas regiones, en fin, eso le hizo un daño enorme al país y al proceso. Y está claro que en este proceso, si algún error no se puede repetir, es ese. El, digamos, el establecimiento, por llamarlo de alguna manera, los que estamos dentro de la legalidad, tenemos que llegar unidos a la conversación con el ELN, porque si vamos a llegar divididos, nunca vamos a lograr
avanzar. Porque ellos están unidos.
Así que a mí me pareció
la lista,
una noticia extraordinaria, Héctor, que esté una persona, además de la simbología política de José Félix Laforí, porque es del Centro Democrático, pero claro, como dijo María Consuelo, además es un doctrinario de derecha, pues casi dogmático, que además ha tenido acusaciones de haber tenido vínculos con paramilitares, en fin, tiene todos los componentes que permiten decir que él
no,
representa
acuerdo, nombre,
lo que se necesita en la mesa
es
del
el nombre,
ELN.
Es el nombre más llamativo. Ya se están conociendo, se están confirmando los 14 más dos militares nuevos que entran en segundos aquí en Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio.